Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludo con mucho gusto. Edición 198. Hoy tenemos un invitadazo, el doctor Germán Reina y Herrero, obviamente contador público, auditor egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, contador público certificado por el IMCP. Especialidad en impuestos internacionales por Duke University y el ITAM. Cuenta con maestría en fiscalización y rendición de cuentas públicas. Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad de las Américas, Puebla. Doctorado honoris causa. Híjole, aquí la verdad es que yo, bueno, pues obviamente socio fundador de la firma ARH Consultores. No, hombre, pues ahora sí que no tarda, más bien nosotros tardamos en invitarlo a mi buen querido amigo Germán, porque anda muy movido, ya anda muy, pero me da muchísimo gusto que en este programa él haya aceptado muy, muy gentilmente, muy, siempre, la verdad, colaborando de alguna otra forma, pero que ahora, bueno, pues ahora, bueno, y le puedo seguir, la verdad es que le puedo seguir. No es que nos quitemos el tiempo, sino que a lo mejor, la verdad es que yo prefiero escucharlo, aprenderle, reconocerle con este tema de fiscalización electrónica, esto que cada día se pone. Pues más, pues la autoridad, la verdad sí creo que la autoridad ha desperdiciado lo que pudiera llegar a ser con esa información, que me parece que de repente entre el robot y ese tema de que la verdad es que los americanos lo tienen súper dominado en temas tributarios y hacendarios y de fiscalización y de recaudación. Aquí me parece que llegaremos a una etapa en donde, pues, la fiscalización electrónica, que si bien es cierto, ya tenemos la obligación de cumplir y de enviar y ya tenemos perfiles de riesgo ya muy determinados por parte de la autoridad. Y a raíz de esta parte electrónica se han dado, pues, por supuesto, tenemos muchos actos. Muchas facultades de gestión, muchos actos de gestión en comportamientos atípicos, inconsistencias, errores, omisiones, ahora esto de la inteligencia artificial y todo este tema que no estamos, la verdad, muy lejos en entrar a un tema súper robotizado, súper electrónico. Súper sistematizado que le permitan a la autoridad detectar, por supuesto, yo veo así, hacer presunciones mucho más exactas de obviamente actos inexistentes, ilícitos, simulados, en fin. Y ahora, ¿qué mejor que nuestro querido doctor Germán Reina Guerrero? Que muy amablemente, créanme, muy gentilmente, aceptó estar con nosotros en esta, bueno, pues ahora sí que misión, otra, sí, 198 de Conversando con Orden, y qué mejor que esté Germán Reina con nosotros, al cual siempre le agradezco, siempre le reconozco, y por supuesto, yo voy a tomar nota, como siempre lo hago, aprender, y aquí con el maestro. Así que bienvenido, mi querido Germán, bienvenido, gracias a nombre de toda la comunidad Orfe por hacer posible este espacio, escucharte, aprenderte. Así que platícanos, estás en tu casa, siempre estarás invitado y hasta que, y ahora sí que bueno, qué bueno que ya se nos dio el momento de compartir contigo este momentito, aunque sea un poquito, una horita, pero escucharte. Bienvenido, querido amigo Germán, gracias por estar aquí.
Mi estimado Carlos, pues primeramente un gusto en saludarte. Muchas gracias a ti y por supuesto a toda esta gran comunidad Orfe que, pues bueno, estamos en constante comunicación, ¿no? A través de tus redes sociales, de nuestros grupos de WhatsApp. Y sobre todo en el entendido que hoy el tema fiscal se ha convertido, yo creo que en un tema de plática obligatorio, ¿no? Antes platicábamos del fútbol, de religión, de la política, y hoy le sumamos un cuarto elemento que para mí es justamente el tema fiscal. Y justamente para hablar de lo que hoy ha estado de moda, porque es una moda el tema de la inteligencia artificial, yo primero quiero compartir algo muy importante, porque hoy lo que está utilizando la autoridad tributaria es algo que es el machine learning. Entonces vamos a diferenciar qué es la inteligencia artificial del machine learning, porque son cosas que parecerían ser las mismas, pero hay cierta diferencia. En concreto, la inteligencia artificial, pues bueno, es un término que engloba diferentes estrategias y técnicas que se usan para que las máquinas se parezcan más a los humanos, ¿no? Hoy hablamos de la famosa Alexa, ¿no? Que ya es parte de la familia, todo le preguntas a Alexa. Hablamos justamente de los vehículos autónomos. Entonces, esa es la parte que conlleva justamente este tipo de inteligencia artificial. El machine learning, a diferencia de la inteligencia artificial, lo que nos va a dar es justamente es una rama de la inteligencia artificial que desarrolla algoritmos y modelos estadísticos que justamente los ocupan estos sistemas informáticos para realizar tareas complejas sin instrucciones explícitas. Entonces, dada esta situación, lo que ocupa el SAT, pues es justamente una rama de la inteligencia artificial que es el Machine Learning. Dado esto, el antecedente más próximo que nosotros tenemos es, pues, justamente la introducción de la obligatoriedad del comprobante fiscal digital, el envío de la contabilidad electrónica y, bueno, las N número de declaraciones informativas que al día de hoy enviamos. Entonces, a diferencia del pasado, hoy la autoridad tributaria tiene más herramientas para poder fiscalizar y realizar esta ciencia de algoritmos, porque en concreto tiene más información nuestra. ¿Por qué no lo podía hacer antes? Pues porque hace más de una década, para ser pues más, yo creo que más de 2 décadas, pues yo llevaba todavía mi declaración de impuestos impresa, presentaba mi declaración anual y era todo lo que tenía la autoridad de mí. Hoy tiene muchos elementos y adicionemos información que tiene de terceros, que aún al día de hoy no existen como tales sus cruces, ejemplo, con el IMSS, con el Infonavit o con las secretarías de finanzas de los estados para el impuesto sobre nómina. Entonces, yo veo que probablemente en un futuro ya exista un cruce con el tema seguridad social y con el tema estado. Y bueno, particularmente cuando hoy creo que habemos muchos preocupados, sin embargo, ¿cuál es el antecedente? Y tú hablabas de algún tema muy importante. Estas, pues, obligaciones que tenemos los contribuyentes y que justamente es la diferencia entre lo que hoy consideramos como una facultad de gestión y una facultad de comprobación. Pero, ¿qué es lo que dio como resultado la aplicación del Machine Learning para el SAT? Pues justamente estas famosas cartas de invitación, que hoy existe la duda que si es una facultad de gestión, que si es una facultad de comprobación, pues no nos queda claro aún qué es, ¿no? Porque en la ley no está, particularmente en el Código Fiscal de la Federación, no está documentada las cartas de invitación. Lo que sí está documentado y que tenemos como el antecedente de las revisiones electrónicas, bueno, fue la modificación al artículo 42A del Código Fiscal de la Federación, en donde, recuerdo por ahí 2015, me parece, incorporó las nuevas facultades de comprobación dentro de su párrafo noveno, que permitía practicar las revisiones electrónicas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, basándose en qué, pues en el análisis de la información y documentación que tiene en poder la autoridad. Entonces, pues todo lo que el SAT me dice que está mal, pues es porque yo se lo mandé, ¿no? O sea, hoy, si están identificando que hay una diferencia en los ingresos acumulados en mi declaración anual, pues es porque tiene que yo emití CFDI por 100 millones de pesos y estoy presentando un importe menor a esos 100 millones de pesos. Entonces creo que como una primera reflexión, creo que debemos de dejar a un lado el victimismo fiscal. Es que la autoridad, yo escucho a muchos contadores y colegas con todo respeto, ¿qué es que esto? ¿Es que el otro? Oye, debemos de entender que algo está pasando. El hecho de que a mí me esté llegando una carta de invitación o me esté llegando un acto o una facultad de gestión es derivado de que el que está mal soy yo en un inicio. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo al 100% con mis obligaciones de forma y fondo. Ok, que derivado ya de una facultad de comprobación, la autoridad tenga un criterio diferente respecto de un gasto, ¿no? En el cual me lo quiera hacer no deducible, o me ubique que hay un préstamo que no estoy cumpliendo con la materialidad y me lo quiera acumular. Bueno, eso ya es diferente, pero de entrada, creo que lo que debemos entender es que toda esta información proviene de lo que yo mismo le estoy enviando. Ahora bien, ¿cuál fue el objetivo? Porque también pensamos, es que fue la cuarta transformación. No, 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 no. O sea, es el antecedente de las revisiones electrónicas fue derivado de que hace más de una década había una debilidad en la recaudación en México, lo cual generó insuficiencias en la Hacienda Pública Federal y bueno, dicho sea de paso, en este momento no tengo el dato, pero por ahí del 2015-2014, el nivel de recaudación tributaria en México era el más bajo de los países de la OCDE. Entonces, bueno, junto con ello también vinieron las 40 recomendaciones de BEPS, que justamente lo que buscaban era eliminar aquellas estrategias que, pues bueno, perforaban o más bien degradaban la base gravable de los impuestos, es decir, pagábamos menos impuestos porque disminuíamos esa base gravable principalmente para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, ¿todo esto qué es lo que nos dio? Pues bueno, esta rama de la inteligencia artificial que es la que está ocupando el SAT. Y como un tema importante, yo siempre pongo un ejemplo, el cual creo que con ello podremos nosotros tener en cuenta hoy cómo la autoridad nos puede fiscalizar y que desde mi apreciación aún no lo ha hecho al 100%. El ejemplo que les voy a plantear es bien sencillo. Todos nosotros tenemos una tarjeta de crédito o débito que regularmente la tenemos vinculada a nuestro teléfono. Si yo hoy voy al Oxxo a comprar una goma de mascar que me cuesta 5 pesos, en automático me llega un mensaje a mi teléfono. O si yo voy, ¿no?, a una relojería muy fina y si mi tarjeta de crédito tuviera 1 millón de pesos de amplitud, pues me va a llegar el mismo mensaje por los 5 pesos de la goma de mascar que por el 1 millón de pesos del reloj de lujo. Entonces, esa es la rapidez con lo que la inteligencia artificial a través de la parte del análisis de datos nos puede dar. Entonces, hoy, ¿cuántos contribuyentes tienen diferencias en las DIO? Que justamente estas DIO han motivado las cartas de invitación para efectos del pago del IVA. ¿Cuántos contribuyentes no están emitiendo correctamente pagos provisionales de acuerdo a los FDI? ¿Cuántos contribuyentes no han enviado la contabilidad electrónica o la han enviado con datos erróneos? Todo eso, ¿qué nos puede generar? Pues imagínense, tan sencillo como que la autoridad tributaria agarrara y nos dijera, oye, Germán, no identifico diferencias en tu contabilidad electrónica y tus ingresos, o simplemente no la tengo. Nos puede derivar en multas. Y estas multas, que para mí son un principio también de la fiscalización, las vamos nosotros a vincular ¿a qué? Bueno, al cuarto elemento, hablábamos del CFDI, de la contabilidad electrónica, de la fiscalización y el cuarto elemento muy importante que hoy tiene la autoridad para el cual ni siquiera necesita los notificadores, pues es el buzón tributario. Entonces, a través de eso, pues básicamente hizo un círculo virtuoso para ellos, ¿no? Entonces, tengo yo esos cuatro elementos que van a fiscalizar a los contribuyentes y en donde la pandemia, cuando hay crisis, siempre te genera a ti como dar pasos acelerados. Y para mí la pandemia aceleró al SAT. Y dijo, ¿cómo yo voy a recaudar, no? Porque en lo que pasó allí en 2020, en lo que estábamos en nuestra casa más preocupados que no nos fuera a dar COVID, Pues la autoridad dijo, oye, ¿y ahora cómo voy a fiscalizar a los contribuyentes cautivos, ¿no? Dicho sea de paso, porque aquí hablamos de contribuyentes cautivos. Probablemente en otra plática hagamos también cómo la autoridad tributaria va a poder fiscalizar a aquellos contribuyentes que no están cautivos a través de los avisos de PLD que hoy envían los notarios, los corredores públicos, las agencias de vehículos, que por ahí también, desde mi apreciación, estoy viendo un elemento importante en manos de la autoridad. Entonces, este fenómeno de las famosas cartas de invitación o de la fiscalización electrónica se acentuó durante la pandemia. ¿Y qué dio como resultado? Pues evidentemente una recaudación importante. ¿Por qué? Porque más que un llamado a misa, era decirte, oye, yo ya estoy identificando que tienes errores contables o bien que no estás pagando correctamente estos impuestos. Y la escena de estas famosas cartas de invitación derivados de estos procesos de revisión, pues bueno, nos dan como resultado, que no es un dato que digo yo, lo dijo el SAT, más 9 de cada 10 cartas de invitación tiene razón la autoridad. Entonces, ahí es donde, es decir, tiene razón en que la autoridad me está cobrando algo que en realidad sí le debo. Hay sus excepciones, ¿como cuáles? Cuando hacen este análisis de información que tienen, no están considerando, por ejemplo, deducciones fiscales no contables, como pudiera ser un ajuste anual por inflación acumulable o deducible, no están tomando en cuenta una depreciación o una amortización, que evidentemente esto, ya sea un ingreso, principalmente, pues nunca va a tener un CFDI, tal vez en el mismo año del ejercicio donde yo estoy mandando esa deducción fiscal en mi declaración anual. Entonces, 9 de cada 10 casos donde la autoridad realiza una fiscalización electrónica, pues bueno, tiene la razón. Ahora, ¿cuál es el planteamiento real del problema? Bueno, si en la actualidad, evidentemente, pues muchos de los contribuyentes estamos expuestos a sufrir violaciones a los derechos humanos debido a actuaciones arbitrarias por parte de la autoridad fiscal. Eso no es nuevo y probablemente eso va a continuar. Sin embargo, a través de estos procedimientos de fiscalización, nosotros vamos a estar sujetos a un procedimiento que va a originar diversos cuestionamientos. De entrada, nosotros conocemos que la fiscalización electrónica, que sí está regulada y normada en el artículo particularmente 42A del Código Fiscal, ¿qué es lo que nos va a determinar? Pues una preliquidación, ¿no? Con lo cual se abre un procedimiento que constituye un acto de trámite, no una resolución definitiva. Tenemos como tal un plazo, como ya lo sabemos, de 40 días establecido para que la autoridad emita la resolución que constituye, pues en este caso, el presunto crédito fiscal. Ahora bien, después de todo esto, la autoridad dijo, bien, pero ¿y si en vez de yo irme por un proceso de fiscalización, veo cuáles son los incumplimientos que tienen los contribuyentes de manera rápida y sencilla a través del uso del manejo de datos? Les mando mi carta de invitación y si no me cumplen, ok, antes de yo iniciar una auditoría que me va a costar, ¿qué hago? Bueno, yo lo denomino el as bajo la manga de la autoridad, ya muy conocido, la restricción y la cancelación del certificado de sello digital, que para aquellos que ya han tenido la oportunidad de leer la reforma fiscal para el siguiente año, bueno, hay nuevas causales dentro de las cuales se establece la restricción del certificado de sello digital. Uno de ellos, pues bueno, cuando exista una simulación de insolvencia, existan garantías insuficientes y fíjense, algo aquí que para mí es un tema un poco complejo, porque al día de hoy las claves para la expedición de los CFDI, pues, todavía ni siquiera uno bien sabe pues, cuál es la clave correcta. Bueno, hoy va a ser una causal de aprobarse la reforma fiscal 2025, que yo no veo por qué no se apruebe. Si se aprueba la reforma judicial, no se va a aprobar la reforma fiscal. Entonces, particularmente aquí hay un detalle, ¿no? En el cual que las claves de CFDI sean incorrectas o diferentes. Entonces, creo que al día de hoy hay que prestar mucha atención a la restricción y cancelación del certificado de sello digital que proviene justamente de todo este proceso del análisis de la información que tiene la autoridad. Y que, pues bueno, veremos, insisto, esa es mi apreciación personal, que no faltará mucho tiempo en el cual ya hagan estos cruces con la autoridad, en este caso IMSS, Infonavit, y los estados, ¿no? Creo que eso es un punto bien importante para todo ello. ¿Qué opinas, mi querido Carlos?
No sé si la contabilidad electrónica ha quedado obsoleta. O sea, no lo sé al tener el CFDI perfectamente bien controlado. O sea, cuando entró la contabilidad electrónica, la autoridad me dijo, me mandas catálogo de cuentas, me mandas tu balanza de comprobación, me mandas tus pólizas de auxiliares, que luego lo debilitó un poquito y de alguna manera, y a las personas físicas, prácticamente los pequeños, los que utilizan práctica, bueno, en mis cuentas o los RIF y los vesicos, pues prácticamente les quitó la obligación. El mensaje es, en tu experiencia, no necesito que me mandes información. Todo basta con que lo timbre. Si yo lo timbro y lo tengo que timbrar y lo tengo que validar, entonces los CFDIs harán las veces de contabilidad electrónica. ¿Ese será el mensaje, Germán, o no?
De una manera burda, sí. ¿No? ¿Por qué? Porque al final del día la autoridad lo que va a hacer, ok, yo agarro mis CFDI de ingresos y de gastos, y ahí es donde podría yo hacer un estado de resultados, ¿no? Particularmente con sus diferencias. Entonces, bueno, no habría una aplicación de normas de información financieras, ¿no? De entrada. Y dos, bueno, creo que de manera un poco arbitraria, yo creo que así pudiera hacerlo la autoridad. Es más, aquí habemos muchos colegas. Cuando te das una revisión el SAT o cuando te das una revisión finanzas, pues prácticamente se van a tu estado de cuenta. A ellos no les importa que si la norma, que cómo lo registraste contablemente. Él dice, a ver, quiero ver tus depósitos en bancos y quiero ver si eso está debidamente timbrado para observar que no hayan ingresos los cuales tú no estás acumulando o salidas de dinero que no tienen una comprobación. Entonces, dada esta reflexión, sí, yo creo que de una manera aritmética sencilla, dicen, a ver, ingresos versus CFDI, gastos versus CFDI, ok, aquí tengo yo estas diferencias. Y yo sí he visto ese tipo de operaciones en estas famosas cartas de invitación, donde así ellos están identificando diferencias, ejemplo, en las declaraciones anuales. Están diciendo, el ejemplo más claro es el de los ingresos, pero hoy también lo he visto en las deducciones. Oye, contribuyente, tienes 100 millones de pesos de deducciones en tu declaración anual, pero en CFDI tienes timbrado 90. Justifícame esos 10 millones de pesos.
Entonces, sí, aquí el tema es que hay ingresos que se declaran que no tienen CFDI.
Correcto.
Igual deducciones. Yo creo que una propuesta, sin querer hablar de más y pegarnos un clavo en el pie, pues yo digo que tendríamos a lo mejor que agregar compro o información adicional que no necesariamente fuera una factura electrónica, para que con esa información pues la autoridad pueda anticiparse a lo que podría ser una conciliación. ¿Cómo ves?
Sí, o sea, es que eso es la que están haciendo aquellos que tengan experiencia en auditoría, están haciendo sus pruebas globales, ¿no? O sea, eso es lo que están, ¿no? Están haciendo su prueba global y a ver, o sea, a ver si es chicle y pega, ¿no? O sea, en realidad. Ahora, recordemos, sí, como bien lo compartes, que hay partidas que son ingresos acumulables y que son ingresos fiscales no contables o deducciones fiscales no contables, que no van a tener efectivamente un CFDI, al menos en el ejercicio fiscal en turno. O bien, una partida muy concreta, que es el ajuste anual por inflación deducible o acumulable, que evidentemente usted nunca va a tener un CFDI, ¿no? como tal. Entonces, sí, creo que hoy sus pruebas globales, ¿qué están trayendo? Pues bueno, sí, yo creo que inconformidad de los contribuyentes, duda respecto de los procesos de fiscalización y adicionalmente, pues bueno, un caos, ¿no? Porque ¿quién no ha recibido? Ahora sí que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. O sea, creo que al día de hoy una gran cantidad de contribuyentes han recibido estas cartas de invitación y no saben qué hacer. O bien, no han sido asesorados correctamente, porque si se comparte, ¿no? Que oye, ante la carta de invitación no hagas nada, porque no es ni una facultad de gestión ni de comprobación. Y no entrando en materia de derecho, pero yo o les diría, yo creo que sí hay que atenderlas, porque el hecho de no atenderlas puede derivar en entrar en una de las causales de la restricción del certificado de sello digital. Entonces ahí es donde pues ya tronamos y este proceso de restricción me puede llevar mucho tiempo para poder reactivar mis sellos y adicionalmente me va a causar un deterioro de carácter moral. ¿No? ¿Por qué? Porque yo como empresa que no le pueda dar una facturación a mi cliente, me va a decir, oye, este cuate anda mal, ¿no? O sea, porque antes decíamos, es que el SAT está fallando, la página, pero creo que a estas alturas, después de estos años de la implementación de la restricción de los sellos, pues ya sabemos, ¿no? Que si no me puede emitir una factura es porque tiene un problema fiscal. Desconocemos de qué magnitud, pero ya es un contribuyente que me puede causar un problema.
Sí, además, bueno, pues yo como digo, imagínate si facturando no te paga el cliente, ahora imagínate sin factura.
No, pues no, totalmente no, ya nadie te va a pagar si no emites la factura.
Sí, con factura. Y entonces aquí, ¿cómo debería haber en tu experiencia empezar bueno, sí es una conciliación, pero ¿sí crees que la contabilidad electrónica ya se circunscribió únicamente a la factura, al CFDI? Porque yo no he visto que la autoridad mande requerimientos de contabilidad electrónica, ¿eh? O
Ah, no, no,
sea,
no, totalmente. No, no los he enviado y probablemente lo que podría enviar, desde mi apreciación, es pues multas, ¿no? Por no tener la contabilidad electrónica. Pero al final del día
okay.
eso va a ser un ingreso adicional como una recaudación para ellos. Creo que sí va a botar algunos datos la contabilidad electrónica, mas no sé si en estos momentos la inteligencia artificial que tengan implementada da para un análisis, como insisto, lo hacemos en las prácticas de auditoría, donde hacíamos un comparativo ingresos-gastos, ¿no? Oye, si en el año 2023 tuve un gasto de nómina de 100 millones, ¿por qué ahora tiene 50, ¿no? O sea, son las pruebas de auditoría que a veces realizamos para ver algunas partidas que prenden un foco rojo. Entonces, al día de hoy, no creo que tengan aún la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque cada contribuyente tiene un catálogo de cuentas diferente. Entonces, no, o sea, sería realmente titánico un análisis del balance general y y justamente del estado de resultados. Yo creo que se va a ir más por los siguientes datos que les voy a compartir. Y esto de qué. ¿De dónde es el inicio? Pues bueno, de lo que presentaron. Recordemos que a inicio de año, pues presentó su famoso Plan Maestro 2024, ¿no? En donde destacó justamente el uso de la inteligencia artificial para mejorar los procesos de fiscalización y supuestamente mejorar la atención al contribuyente, ¿no? Que bueno, yo la segunda, pues no sé si en realidad hoy haya una mejora de atención, porque pues bueno, lo más básico que son las citas. Hoy hay un grave problema para ello. Pero entonces, ¿de qué forma va a clasificarlos? Y tú los compartías. Yo creo que más bien, de acuerdo a este análisis, va a identificar una clasificación de los contribuyentes de riesgo, la identificación de redes complejas de elusión y evasión fiscal, que pues la verdad, este no es el foro, pero pues ya las conocemos, ¿no? Tres. la detección e inconsistencias del CFDI asociados con qué, pues con las famosas empresas fachada o del 69B. ¿Por qué? Porque justamente por eso es donde viene esta causal de los famosos, o sea, ya están identificando claves que son las claves que ocupan las factureras, ¿eh? Entonces, es masivo, ¿no? Lo que yo estoy facturando. Junto con ello, ¿qué es lo que va a venir? Revisión de actividades vulnerables, ampliación improcedente de devoluciones de IVA a favor, entre otras. Ahora, ¿cómo es que lo va a amarrar? Y si gustan, se los comparto rápidamente. Derivado de estos elementos que hablábamos, el CFDI, un poco yo sí creo que el tema, más que de la contabilidad, de las declaraciones informativas de operaciones con terceros, ¿no? Entonces, dejemos a un lado la contabilidad, pero yo creo que el CFDI, las informativas, la declaración anual y mis pagos provisionales van a derivar en esta revisión electrónica, que es un nuevo medio de fiscalización y que llegó para quedarse, ¿no? O sea, creo que ese es el primer 20 que nos debe de caer, ¿no? Yo creo que ya llegó para quedarse y que no va a haber vuelta de hoja. Entonces, yo ubico que la autoridad para programar las revisiones va a ser una confronta de información. ¿Qué información va a confrontar? Bueno, uno, antecedentes específicos de contribuyente. Contribuyentes atípicos que te puede dar. ¿Qué es un contribuyente atípico? Pues este contribuyente que no declara durante meses y de repente declara, ¿no? O que justamente declara con inconsistencias. Entonces, va a tener fuentes de información del propio SAT, de las cuales sí les va a dar esto que hablábamos de declaraciones anuales, mensuales, CFDI e informativas. Uno es la omisión de pagos, ¿no? Dos, ingresos omitidos. Tres, una determinación incorrecta del pago de los impuestos, particularmente en el tema, ejemplo, la persona moral de sus pagos provisionales de impuestos sobre la renta y de IVA a través de las DIOT. El cálculo de retenciones, retenciones contra enteros. Incluso quien tuvo la atención de la declaración anual, nos podemos dar cuenta que en una parte de la declaración, ahí aparece cuánto es lo que retuviste y cuánto es lo que enteraste. Que se puede modificar, bueno, eso es aparte, ¿no? Pero la autoridad al final del día ya te está diciendo, oye, tú tuviste 1 millón de pesos de nómina, tuviste que haber retenido 100,000 pesos y solamente me enteraste 20,000. Eso se puede observar al momento de presentar la declaración anual. Otro elemento de fuente de información del SAT es un proveedor de riesgo, lo cual evidentemente da una operación simulada y los ingresos a personas físicas de esquemas fiscales agresivos, ¿no? O sea, creo que estas fuentes de información son los que nos van a dar un proceso de fiscalización electrónica hacia los contribuyentes. Y junto con ello, también va a confrontar información con las declaraciones y pagos del contribuyente. Ahí es donde sí puede entrar lo que hablábamos de las comparativas, ¿no? Diferencia con registros patronales del IMSS, ¿no? Deducciones o acreditamientos indebidos, perdón, y operaciones inusuales o comportamientos atípicos. Una operación inusual, un comportamiento atípico, bueno, el más común, ¿no? Que nos hemos encontrado es, se crea una empresa, ¿no? Y en un par de días, ya tiene millones de pesos de ingresos, lo cual ha motivado incluso a las políticas de PLD de los bancos a, pues bueno, cerrarles las cuentas bancarias y te dicen, vente por tu chequecito de caja para que te vayas a donde quieras, ¿no? Pero bueno, hay otro tipo de comportamientos atípicos. Si bien la autoridad tributaria tiene identificados tipos de contribuyentes, por eso es que cuando mandó, recordarás tú mejor el nombre, los márgenes de utilidad de grandes contribuyentes, ¿no? ¿Cómo se llama este archivo? No lo
Sí,
recuerdo.
las tasas efectivas.
Las tasas efectivas de impuesto. Entonces, bueno,
Así es.
creo que estas tasas efectivas de impuesto no solamente son para los grandes contribuyentes, considero que también son un tema de referencia para contribuyentes que están dentro de ese margen. Ahora, Una gran recomendación, porque bueno, hoy me dirán, híjole, pues ya nos cargó, ¿qué hacemos? Bueno, ahora es al revés, ahora utilicemos los medios electrónicos para no ser un contribuyente atípico ante la autoridad. Esas mismas conciliaciones que hace el SAT, nosotros las podemos hacer, ¿no? O sea, es tan sencillo como observar que mis ingresos estén soportados en CFDI, que mis gastos también, y que si hay un gasto o un por todo un gasto que no esté debidamente soportado en un CFDI, tenga la respuesta a esa pregunta que probablemente me haga la autoridad. Enviar correctamente mis declaraciones informativas de operaciones con terceros. Ocupar estrategias, porque por supuesto que la planeación fiscal no es mala, sin embargo, yo creo que está mal enfocada. Alguien, y tú lo habrás escuchado, ¿no? A los empresarios, ¿y cómo te ganaste tu primer millón? Como pude. Hoy les digo, no, tu primer millón te lo tienes que ganar en el régimen simplificado de confianza, ¿no? Para que pues pagues el menor impuesto posible. Entonces,
Claro,
eso es planear, ¿no?
sí.
Eso es hacer una planeación fiscal. ¿Cómo voy a tributar? ¿Soy una persona física o una persona moral? ¿O cómo debo de tributar? ¿Como persona física o como persona moral? Y justamente tener estos elementos. Porque adicionalmente hoy hay actividades vulnerables, que son 18 actividades vulnerables, que estamos alejados de esas. Sin embargo, también hoy ya hay revisiones que si bien no tienen que ver con un tema fiscal, más bien es con un cumplimiento normativo de las políticas de PLD, pero que ya están llegando. ¿Quién no tiene un cliente que es una constructora? ¿Presenta sus de PLD? No. Entonces, esto viene como una gran necesidad que todos los contribuyentes puedan implementar un compliance fiscal correcto. Incluso yo por ahí del 2023 yo decía que era el año del compliance fiscal. ¿Por qué? Porque para mí es la base de la prevención para tener contingencias con la autoridad fiscal y sobre todo para tener certeza de lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los contribuyentes ni siquiera saben cuáles son sus problemas. Entonces, o sea, creen que porque ya llegó el 31 de diciembre, ya me comí mis 12 uvas y mi botella de champán, llegó primero de enero y como no pasó nada, digo, ay, a todo dar. Pero no, recordemos que la autoridad tiene pues sus 5 años de facultades de comprobación en el menor de los casos. Entonces, creo que hoy el ser empresario, el ser contador y los que asesoran aquí a las empresas, creo que es una gran responsabilidad el poner atención en esta parte, porque lo que antes la autoridad tardaba años en darme a mí una diferencia de pago de impuesto, porque bajo el concepto tradicional, bueno, pues yo presentaba mi declaración anual y si era un contribuyente de acuerdo a los análisis de la información que tuviera, bueno, a lo mejor pasaba un año, me llegaba a mí mi auditoría, pasaban 12 meses, ¿no? Y 6 meses más para que me determinaran el crédito fiscal. Entonces, pues después de que yo presenté mi declaración anual, probablemente hubieran pasado 2 años y medio. En este proceso, bueno, hubieran podido pasar muchas cosas. Hoy hablamos que de acuerdo a esta confronta de información, me puede llegar a mí un correíto el día 18 de, oye, Germán, no enteraste tu retención. Entonces, creo que día a día va a haber más información que tenga la autoridad. Por eso, el famoso CFDI 4.0, ¿no? Las claves del SAT, la forma de pago. ¿Por qué? Porque pues, eso sí lo tienen configurado para en un momento importante hacer una fiscalización más inmediata y más certera por parte de la autoridad. Hoy se dice que para que se inicie una fiscalización de manera física, ¿no? A través de una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, tendrás que ser un contribuyente que a la autoridad por lo menos le tendrá que dar una recaudación mayor a 500 mil pesos. ¿Y eso por qué? Pues porque es lo mínimo que cuesta hacer una auditoría. Pero yo creo que ahí hasta están un poco cortos, ¿no? Porque hoy esos 500 mil pesos, pues ya no necesitan hacerte con un análisis de la información, se tienen. Y por otra parte, este factor de la fiscalización no solamente llega a las personas morales, sino también va a llegar a las personas físicas a través de la discrepancia fiscal, porque creo que Esto es un dato muy importante que regularmente pasa, ¿no? Empresas ricas, empresas pobres, empresarios ricos. Entonces creo que hoy hay que tener mucho cuidado también en cómo es que la persona física está presentando sus declaraciones. ¿Por qué? Porque es muy común que sigan existiendo esquemas agresivos de pagos a personas físicas, dentro de los cuales, pues bueno, hoy con toda esta parte de la reforma, pues yo creo que hay que tener cierta prudencia, ¿no? Cierto cuidado. Con independencia del tema penal, ¿no? Que no es mi especialidad, yo les diría, oye, pues ve cómo estás tú. Hay que hacernos un check-up fiscal, ¿no? Así como todos los años tenemos que hacernos un chequeo médico, ¿no?
Ándale.
¿Cómo estamos? Oye, yo me voy a hacer un check-up fiscal para saber qué problemas de fondo tengo y también tomar de decisiones, porque si yo llego a que en el 2020 tengo una diferencia de 1 millón de pesos, a través de esto, bueno, ¿qué es lo que tal vez, qué decisión tome? Me espero a que llegue la autoridad, ¿no? Ya sé cuál es mi pecado o me corrijo. Yo te diría, pues espérate, ya falta poco para que caduquen las facultades de comprobación. Pero creo que es un punto importante. Hoy muchos contribuyentes ni siquiera saben cómo están. Por eso yo les recomiendo que se hagan un diagnóstico fiscal, que es muy básico y que nosotros mismos lo podemos hacer, ¿no? Como les digo por ahí, cada quien sabe sus pecados, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Si tuve operaciones con alguien que tuvo un riesgo, si no tengo una materialidad de todas mis operaciones, si particularmente tuve algún ingreso por un esquema fiscal agresivo, pues bueno, eso por supuesto que lo sabemos nosotros. Entonces, ahí es donde creo yo que debemos de acabar con con esta parte del victimismo fiscal por parte de los contribuyentes. ¿Por qué? Pues porque hoy en parte todo este tema de la fiscalización ha incrementado la recaudación y ha dado la razón al SAT, ¿no? O sea, quisiéramos decir lo contrario de no, si el SAT estuvo mal, tu programación no es la correcta. Y al menos en mi experiencia, de los casos que hemos tenido, pues bueno, sí tiene razón la autoridad tributaria en la mayoría de los casos. Hay cosas en las que no, definitivo, y bueno, para eso existirán los respectivos medios de defensa para poderlos impugnar o bien durante el proceso de la misma fiscalización. Entonces, bueno, creo que en un tema conservador, hoy debemos de pensar que estas famosas cartas de invitación, que es lo más cercano a hoy cómo la autoridad nos va a fiscalizar electrónicamente y a las preliquidaciones, ¿no? Porque también ya he visto preliquidaciones que están mal atendidas porque no conocen el procedimiento del código fiscal y no saben que esa preliquidación pues se va a convertir en un crédito fiscal, ¿no? En una liquidación como tal, lo cual ya advierte un medio de defensa. Entonces, creo que hay que estar muy atentos al buzón tributario, porque también no lo tenemos actualizado o no es la norma, entonces hoy lo dejan ahí perdido el buzón y si no lo veo no pasa nada. Esto no es nuevo, ya vamos muchos años con buzón tributario y creo que es la hora de actualizar nuestra información y de ser los primeros en conocer nuestra situación fiscal, aunque no lo queramos saber. Y pasa lo mismo, cuando uno está enfermo, pues no quieres estar enfermo, ¿no? O sea, no quieres que te digan ni lo que tienes. Entonces, pues así, aquí pasa lo mismo, nadie quiere saber que debe impuestos, ¿no? Y mucho menos que son grandes cantidades, pero al final del día debemos de conocer cuál es nuestro problema. Y hoy, el análisis de esta base de datos, que es una rama de la inteligencia artificial, está dando las armas y las herramientas. Y ya para ir cerrando en este contexto, lo que vemos, porque me han preguntado, ¿y tú cómo ves 2025? Pues yo creo que 2025 aún más agresivo. ¿Por qué? Porque estamos conscientes que existe un déficit fiscal importante y la única forma de poder compensar este déficit fiscal, ¿cuál es? Pues el incremento en la recaudación de los impuestos sobre aquellos contribuyentes que evidentemente ya nos encontramos dentro de la canasta del SAT. Y ahorita no hablemos de los que están fuera de la canasta, pero al menos de los que sí estamos, pues van a empezar a utilizar más estas herramientas de inteligencia artificial para hacer actividades de gestión y cobrarnos los impuestos que debemos o que no debemos, ¿no? Porque pues ahí también nos pueden decir ciertas irregularidades que probablemente a criterio del SAT estoy mal, y bueno, esos son los puntos que tenemos que defender, y no defenderlos nada más bajo una lógica común, sino con una lógica legal y con un fundamento. Entonces creo que hay que tomar muy en serio el 2025, porque desde mi apreciación viene una fiscalización más rápida. Y dejemos también, no solamente el SAT, hoy los convenios de coordinación fiscal que se volvieron a renovar, pues las secretarías de finanzas de los estados pues también están haciendo una fiscalización de esta naturaleza. Entonces, pues, por donde queramos ver, ya está llegando justamente esto. Y un tip, ¿no? Muy importante, lo que he visto también para efectos del IMSS es que pues hoy están validando también aquellos que se dicen ser empresas de Repsen, ¿no? Que también están siendo fiscalizadas. Entonces, ok, tú eres una empresa, estás cumpliendo con las obligaciones de Repsen, subcontrataste, tus subcontratistas tienen Repsen. Entonces, híjole, ahí viene un grave problema, porque creo que muchos contribuyentes que en su momento dijeron soy Repsen porque su cliente así se lo pedía,
Así
nunca,
es.
nunca cumplieron oportunamente con dichas obligaciones. Y recordemos que eso qué va a motivar, bueno, pues que no exista una acreditación para efectos de los impuestos, ¿no? No va a haber una deducción para efectos de impuestos sobre la renta y no va a haber una acreditación para efectos de IVA. Tanto para mi cliente, si no cumplimos, como para mí, para mis proveedores. Y esa es información que ya tienen vinculada. Otro punto, aquellos que trabajen con gobierno, lo que he visto a través de un análisis de datos, que es un tipo de inteligencia artificial que tiene el IMSS, está haciendo un cruce entre las páginas de transparencia en donde dice Constructora México SADCB, pues hizo la ampliación México-Toluca. Vete a ver a esa empresa para ver si tiene su pago correcto de los impuestos, si dio de alta o de baja la obra. Ese es un proceso evidentemente ya más tradicional al momento de la fiscalización, pero la fuente de información, esa fuente de información para decirme, para cachar al contribuyente, son estas bases de datos. Y ya vio, dijo, a ver, no nos vamos a complicar. Vete a las páginas de transparencia, ¿no? Y dime quién hizo qué empresas son las que hicieron contratos con los municipios o con el gobierno federal. A tales constructoras, perfecto. Mándale su aviso para efectos de identificar si cumplieron oportunamente o de lo contrario, pues bueno, te aplico un artículo 18 para la cuantificación de tus cuotas obrero patronales. Entonces, pues por ahí también se viene algo interesante en temas de IMSS y de Infonavit.
Ay, qué horror. No, yo creo que sí es momento, aprovechando lo que nos platicas, Germán, sí tratar de hacer un análisis o concientizar al contribuyente también de los derechos que tiene. O sea, sí que sabemos que hay facultades que yo casi ya no le llamo de gestión, ya le llamo de control, ¿eh? O sea,
Sí.
sí, o sea. Ya así como que estamos gestionando, no, estamos controlando, porque pues por supuesto siempre me parece que estas facultades de control, más las facultades de comprobación, hace que haya una mayor persuasión más que fiscalización. Me parece que el contribuyente acaba pagando antes de que en realidad se le fiscalice. O sea, este tema de asistencia, control, fiscalización, pues yo digo que la autoridad ya le entendió, ya le gustó, ya se puso cómodo en estos cobros persuasivos que están permanentemente todos los días. Yo no sé si, ¿por qué no ha utilizado la cláusula antilusión que tiene esta simulación de actos jurídicos? estas redefiniciones de reestructuras corporativas que seguramente se van a estar dando en este año. Lo que tú dices que es una cosa de veras la restricción y la cancelación de los FDIs y las firmas electrónicas avanzadas. Yo no sé si la autoridad realmente está buscando utilizar parámetros de referencia de utilidades o tasas efectivas que tú comentabas. Yo no sé si lo está haciendo. Por supuesto, hoy comentaba una reforma de que del RFC, por ejemplo, a mayores de edad,
Sí.
que muchos dicen, pues como no tenemos actividad, como no tenemos ingreso, no lo doy de alta. Y el propio código sanciona hasta con cárcel si estando obligado a ello no lo haces. O sea, dices, eso como que no se nos ha pasado por encima. El CFDI, por ejemplo, para consumo de combustibles. Todo este tema que tú comentas de RFC, pues tiene implicaciones fiscales, penales, todo el tema del que a partir del 1 de abril tuvimos que haber entrado al complemento de carta aporte. Este CFDI 4.0, en donde obviamente nos pide más información. Inclusive a mí me da pánico, por ejemplo, el código postal en los FDIs de nómina de los trabajadores, ¿no? O sea, ¿esperaremos una fiscalización que directa a los trabajadores? ¿Estaremos esperando eso? ¿O controlaremos y hagamos un cobro persuasivo al empleador o al patrón de manera directa? No lo sabemos, tendríamos que entender qué es lo que está haciendo la autoridad. De tal manera que es que pudiéramos tratar de concluir que se van a dar, como dices tú, más cartas de invitación, me parece, coincido contigo, más exhortos, más correos electrónicos, más entrevistas de vigilancia profunda. Y yo creo, y me encanta lo que tú digas, yo creo que es momento antes de entrar a un 2025 mucho más agresivo, hablando de fiscalización o mucho más persuasivo, más ese tema de estar con el contribuyente viendo ahora sí que día a día, minuto a minuto, qué es, cómo está operando. Yo creo que ese check-up que dices tú para efectos fiscales, yo creo que es muy oportuno hacerlo. Me encanta el nombre, me encanta la oportunidad para hacerlo. Entonces yo creo que pudiéramos quedarnos el día de hoy con lo que tú dices. Yo creo que es momento para conocernos, hacernos un check-up fiscal y poner los medios o por lo menos empezar a conocernos cuál va a ser el rol de la autoridad y cómo es que yo tengo que de alguna manera garantizar un cumplimiento fiscal oportuno, correcto, o a tiempo completo. Así decía un cliente mío, es que yo necesito que mi contador lo haga a tiempo completo, bien y a la primera. Le digo, ese contador no
No
existe.
existe.
Así, yo necesito que mi contador así lo haga a tiempo completo, bien y a la primera. Le digo, es que ese contador no existe. O sea, no te lo vas a encontrar nunca.
No, mira, creo que tienes toda la razón en el sentido de que, por supuesto, no hay que asesorar también a nuestros contribuyentes. Incluso, bueno, recordemos que esta Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que justamente, si no mal recuerdo, fue publicada por ahí del 2005, pues contempla, ¿no? Dentro de dichas disposiciones generales, cuáles son nuestros derechos como contribuyentes, ¿no? A ser informado, asistido, a conocer el estado del procedimiento en el que esté, pues justamente mi situación fiscal, mi derecho a justamente al carácter de yo poder tener un beneficio por parte de las autoridades en cumplimiento a mis obligaciones. Sin embargo, creo que hoy hay que ver qué es lo que tenemos que hacer primero nosotros, ¿no? O sea, empezar en casa. ¿Por qué? Porque no sabemos, como bien lo compartes, cómo va a actuar la autoridad y como lo hemos visto hoy, por supuesto que ha tenido una forma agresiva de fiscalización a los contribuyentes. Entonces, pues creo que de una manera real debemos de tomar el toro por los cuernos y adicionalmente a este check-up fiscal, que creo que es muy importante para conocer nuestra situación, ver cómo voy yo a trabajar a partir del 1 de enero de 2025. O sea, Voy a hacer mi compliance fiscal. Y yo, como dueño de empresa, como contador, como persona física, oye, yo saber a qué estoy obligado, al menos en la materia fiscal, que es la que nos compete al día de hoy. Desafortunadamente, tú lo sabes, el dictamen para efectos fiscales, pues prácticamente hoy es opcional, ¿no? Para los contribuyentes mayores a 100 millones de pesos. Creo que el dictamen fiscal era algo muy importante, aun cuando también tenía sus. Yo lo criticaba mucho porque, pues, a mí de qué me servía en abril conocer mis problemas del año pasado, ¿no? O sea, en realidad era, pues, más. O tendría que ser una auditoría de carácter preventivo, ¿no? Para poder corregir, soportar debidamente los procedimientos contables. Y creo que los que somos contadores, pues sí nos tenemos que ir a nuestros orígenes, a nuestras bases. Y nuestra base es, oye, pues, ¿qué da como origen a una póliza contable? Es como cuando tú vas al doctor, ¿no? ¿Cuál es tu materialidad? Pues mi receta, mis cajas de medicinas vacías, pues algo, ¿no? De acuerdo a una lógica común, debe darle soporte documental. Hoy hay muchas operaciones contables que no fue el tema del día de hoy, ¿no? Pero ¿cómo soporto yo dichas operaciones? Entonces, eso les tendrá que salir en su checkout fiscal, ¿eh? Es uno de los puntos, materialidad de mis operaciones. Y van a ver cómo, no tenemos mucha información que deberíamos de tener, ¿por qué? Por algo bien importante, deficiencias en nuestros controles internos. Entonces, si yo atiendo, y es mi propósito 2025, tener un adecuado cumplimiento fiscal y contable, creo que nos tenemos que ir a la base, y la base es mi control interno.
Pues es una oportunidad, me parece que la autoridad, bueno, no sé, pues tendríamos que empezar a buscar un cumplimiento, una cultura de la legalidad, ¿no? O sea, este gobierno nos ha demostrado, y yo creo que viene a darse más, pues esta falta de respeto a los derechos humanos. En materia fiscal, no sé cómo se vaya dando esta reforma al Poder Judicial. La verdad es que el empresario está miedoso, está
Sí.
entrando en una etapa de incertidumbre jurídica, está tomando otro tipo de decisiones. Entonces, me parece que, pues yo diría, no sé si la autoridad vaya a utilizar esta ley de cobertura, que es la norma general antielusión, que es la de la carencia de razón de negocios en todo lo que hace el contribuyente. Me parece que ahí pudiera tener, ayudaría a que el contribuyente cambie su modus operandi para buscar alternativas. No sé, a lo mejor. No sé si tú lo compartas, pero yo siempre, siempre he dicho, vamos a cambiar de simular a cumplir, ¿no? O
Sí,
sea,
no.
nada, vamos a cumplir, vamos a cumplir. Yo creo que podríamos empezar a demostrar que es más rentable el cumplimiento y que dentro de la ley me parece que buscar una verdadera estrategia fiscal o optimización de la base gravable, me parece que también es legal, también es legal, también hay que hacerlo.
Totalmente. Mira, yo creo que aquí sí hay una falta de certidumbre jurídica. Teníamos un apoyo que era la PRODECON, que hoy vas y te acaban regañando. O sea, en realidad la PRODECON hoy, desafortunadamente, creo que yo veía una PRODECON fuerte que realmente apoyaba al contribuyente. Hoy yo, pues la verdad, no veo que este ombudsman del derecho fiscal esté haciendo su chamba. Entonces, pues, si no lo está haciendo, pues yo creo que hay que hacer lo que nos compete a nosotros. Y justamente es eso. Les voy a recomendar un libro que se llama El efecto compuesto de Darren Hardy, que pues en conclusión lo que decía, oye, la suma de pequeños esfuerzos pues da como tal un resultado del éxito. Entonces, digo, como tú decías, un contador que sea con estas cualidades, pues no lo hay. Creo que empresas perfectas tampoco las va a haber. Pero por
No.
lo menos hay que nosotros tener un control de riesgos. Y ese control de
Sí.
riesgos pues debe de hacer, o sea, el que esté en tu bolsillo, ¿no? Como las famosas reservas legales. Entonces, oye, yo quiero tener una reserva legal para un control de riesgos fiscales. Si lo manejas así, ok, bueno, pues a lo mejor puede llegar y te puede tocar tu puerta, pero tú ya sabes, ¿no? Cómo está la situación, conoces tu situación y conoces tus pecados y en un momento determinado tienes cómo soportar un posible deterioro económico por parte de la autoridad. Y bien, por supuesto, también saber tus derechos y saber que te puedes subir al ring y saber que tienes los elementos para una defensa, lo cual, desde mi apreciación, te lo va a dar un adecuado compliance fiscal.
Eso, en eso nos quedamos, chequeo fiscal, compliance fiscal, control interno. Me parece que ha sido muy enriquecedor la plática. Seguir invitándote, mi querido Germán, le ponemos continuará, ahí le ponemos abajo continuará. Oye, Humbertito, tenemos ahí un reconocimiento, ya sé que tiene muchos aquí, Germán, y todo, pero
Bien.
pues es gracias, agradecerte mucho que nos hayas regalado tu tiempo, tantas horas de estudio, nos las das en 40 minutos, en 50, eso es muy valioso para nosotros y para la gente que nos sigue. Así que bueno, el doctor Germán Reina Guerrero, pues obviamente esta fiscalización electrónica, que bueno, pues lo seguiremos invitando a petición, obviamente, de ustedes que estuviera él aquí el día de hoy. Así que muchas gracias, mi querido Germán y amigo y maestro. Por supuesto, pues agradecerte siempre que hayas estado aquí, la excelentísima presencia. Así que gracias, mi querido Germán, por haber estado en este Conversando con Orfe y te seguiremos, obviamente, aquí es tu casa. Nomás siguen, dinos qué tema continuamos, porque, uy, pues nos da para...
Para varios. Claro que
Nos
sí,
da
mi
para
estimado Carlos.
varios.
Nos da
Así que...
para muchos temas. Agradecerte de mi parte también a ti tu atención y sobre todo también a toda tu comunidad. Les mando un abrazo con mucho aprecio y cariño. Dios los bendiga.
El doctor Germán Reina ya estuvo aquí con nosotros, aquí conversando con Orfe. Gracias. Nos vemos próximo miércoles igual, 13 horas aquí con ustedes. Gracias, gracias.